bienvenidos todos. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, el programa decano sobre África, sus culturas, su información, la actualidad, las sociedades. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gaurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal web www.urcm.net, donde podéis encontrar y descolgar todos los programas desde el 2006 de Africanía y de la otra cara de África, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, además, siempre nos podéis encontrar a través del primer portal del conocimiento sobre África, de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Allí, además de la actualidad, que viene desde los medios de comunicación del sur, traducida al castellano para ti, segundo a segundo, podéis encontrar la editorial de la Fundación Sur, opinión, entrevistas, sociedad, cultura, los libros, teatro, cine, todo sobre la cultura africana. Además de la mejor opinión de los expertos y analistas sobre el continente africano, así como las mejores investigaciones para el desarrollo del continente africano. Toda la información sobre África para ti en castellano, actualizada minuto a minuto. En el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Él se llama Gerardo González Calvo y ha sido una de las personas que nos ha estado informando sobre el continente africano a lo largo de las últimas décadas. Y le tenemos con nosotros porque una revista, Mundo Negro, a la que tanto estimamos, ha cumplido 50 años. ¡Felicidades, Mundo Negro! Pues conoceremos un poco más de nuestro invitado, Gerardo González Calvo, y de Mundo Negro, de la revista Mundo Negro, a través de los próximos minutos. Por supuesto, la agenda de actividades y la actualidad del continente africano formarán parte de esta Africanía que empieza aquí y ahora.
Chili bang bang, persécuté tout le temps, y'a de quoi devenir dingue dingue. Je veux pas crever dans une prison pire que Zeng Zeng. Je dis ce que je pense parce que la parole mon flingue. Comme ça, oui, ouah. Pendu parce qu'il disait ce que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit, what?
What's a why? Bolum dumbu sai sai. Unuf kafir linterlun chapter akko. Domu adama amada bobelegi. Nugi fech janer galu daf to ter.
Utita les hommes liwego. Mais on bouse et tout pour des histoires d'ego. La raison, la conscience embarque sur un bateau. Mais là où les emportent loin. Trop loin. Sur le flot.
Sur le flot.
Sur les flots.
Pour mes 50 ans d'existence, plus de souffle pour mes bougies. Flamboie à ma descendance, j'ai cogité la part des choses. Pour l'apothéose des roses, les pétales jonchent, trop vite fané. Une time bomb explose, y'a une fin à tout. Ce qui prend fin avant le final, ce qui finit avec la fin. Maudit soit son commensal, broie les droits. On se blottit pourtant, on ne vit pas dans le froid. Tant que je sais, je suis un danger, c'est quand joli, j'y crois.
Yeah. Open up your eyes, you will say non, tenez mes coups. What if you body anamakawa, un homme 4 ville sous mes coups. Yamalekana maskan, c'est nous scan, sous nous scan. Moué, halat, y'a faut sortir tout, halat, tu t'as confié.
Disquisier for wet get to article 1 denga mam, article 2 denga mam, article 9 am denga mam nek ni ak digante yi du ci tar fatal ay ni amul lu ci salar ni walu ci sopeku
ou ti pas les hommes qui peut écho mais on bouge tout pour des histoires d'écho la raison la conscience en bas sur un bateau mais là où les hommes pour tout loin
dogal war la jëm ci xatu lutax ko yar ñu fal la nga ñak ñu bëss la ëpp la xol ba ragne dogal du wess casse ba justice xam sa bop ramdan soppi sanon iblis gis li nek ci da test wess nañ ko set nañ ko set
nañ ko set arrestation arbitraire et moi je devrais me taire presse ligotée censurée ne peut jamais me satisfaire vois mes frères sans abri croupissent dans la misère tandis que toi tu jouis de la sueur du front de mon père et ma mère n'a plus de larmes quand elle pleure c'est du sang résultat de la violence et du marasme grandissant j'aurais voulu faire des études poussées mais ton système m'a repoussé ma sœur se prostitue car pour manger elle doit se coucher
les hommes qui rigolent mais on bouge tout pour des histoires d'écho la raison la conscience embarque sur un bateau
Dongoti, Babs, Saf, Booba, Caporal, Tonton Mark Mix, Nix, Babs, Derman Human, Sister Joyce, yeah, Awati and I'm out.
Africanía. Escucha Africanía.
Thank you. África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad, al tiempo de las noticias, y comenzamos por Namibia, que mantiene su cuarto puesto de productor mundial de uranio. Namibia se mantiene como el cuarto productor de uranio del mundo por segundo año consecutivo, contribuyendo al 9% de la producción global el año pasado, según las cifras publicadas por la Asociación Mundial Nuclear. El país superó a Rusia como el cuarto mayor exportador de uranio óxido en 2008. Comparado con ese año 2008, la producción mundial de uranio creció un 15% hasta 50.000 toneladas el año pasado. La producción de Namibia creció un 6%, alcanzando las 4.626 toneladas. Kazajistán le quitó el primer puesto a Canadá, aumentando su producción en un 62%, y Canadá solo aumentó el 13%. Namibia se ha propuesto ser el tercer productor mundial de uranio óxido para 2015. Sin embargo, en la actualidad está muy por detrás de los tres primeros productores: Kazajistán, Canadá y Australia. En su reciente informe anual, el Banco de Namibia señaló que se espera que el uranio supere a los diamantes en importancia como contribución al Producto Interior Bruto, las exportaciones y la creación de empleo. La República Democrática del Congo, la capital mundial de la violación. La República Democrática del Congo es la capital del mundo de las violaciones, según ha definido al país un oficial de las Naciones Unidas. La representante especial de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos pidió al Consejo de Seguridad que castigase a los culpables en el Congo. La violación sigue siendo un factor dominante en el actual conflicto al este de la República Democrática del Congo, con la impunidad como regla general, en lugar de ser la excepción, según la representante especial. Más de 800.000 mujeres y niñas fueron violadas durante las tensiones en 2009. En abril, un estudio sobre la violencia sexual en la provincia del este de la República Democrática del Congo, en el Kivu Sur, obtuvo unos datos sobrecogedores. El informe, llevado a cabo por la Iniciativa Humanitaria de Harvard, mostró que el 60% de las víctimas de violación en el Kivu Sur eran violadas por grupos de hombres armados. Más de la mitad de los ataques tuvieron lugar en las casas de las víctimas y cada vez se producen más ataques por parte de civiles. Al este de la República Democrática del Congo todavía está plagado de violencia armada, tanto de soldados del ejército como de rebeldes y milicias, a pesar del final de la guerra del país, que duró 5 años y que terminó el pasado 2003. El ejército del Congo tiene fama por su brutalidad y por robar y violar a las personas que se supone que tiene que proteger. Miles de ex-rebeldes se han unido al Ejército Nacional bajo varios acuerdos de paz. Soldados descontentos con las elecciones han atacado el cuartel del SPLA en un estado del sur del Sudán. Han llegado noticias a Yuba, la capital del sur, que confirman un ataque militar al cuartel del SPLA por parte de elementos descontentos del ejército, que dicen estar bajo órdenes de un candidato independiente a gobernador que ha perdido en las recientes elecciones de un estado del sur del Sudán. El cuartel general del SPLA en Doleib fue atacado el día 29 por la tarde por fuerzas que se sospecha que están bajo el mando del mayor general George Ator, que perdió frente al actual gobernador en el estado de Jonglei. Se han informado de personas muertas y heridas, mientras que en el bando de los atacantes 4 han sido capturados y supuestamente han confesado que estaban bajo la dirección del general Ator. Según fuentes de seguridad, el ataque tuvo lugar cuando soldados descontentos rodearon el cuartel e intentaron entrar por la fuerza en el almacén de armas y municiones. Aún no está claro por qué las fuerzas querían hacerse con las armas, pero fuentes cercanas a los hechos sospechan que planeaban perpetrar más ataques en otros lugares. El mayor general George Ator, el líder que se sospecha que está detrás de los ataques, actualmente reside en su ciudad natal, en Corfulus, que no está muy lejos de donde tuvieron lugar los ataques cruzando la frontera con el estado del Alto Nilo. Los trabajadores y la dirección de Shell Guinea-Conakry suspenden la huelga. La huelga iniciada el 19 de abril por los trabajadores de la dirección de Shell Guinea ha sido suspendida después de una asamblea general celebrada el pasado día 27 de abril. El aumento del salario de los huelguistas en un 25% es lo que ha motivado la decisión de suspender la huelga, ya que supone la satisfacción de uno de los puntos de las reivindicaciones de los trabajadores. Según las mismas fuentes, la huelga solo se ha suspendido por lo que las mediaciones continúan sobre los puntos más importantes de sus reivindicaciones, como la indemnización de los trabajadores en caso de venta de Shell Guinea, un punto que necesita la presencia del vicepresidente de la región del África Occidental de la sociedad, ya que el director general de Shell Guinea no parece poder arreglar este asunto tan sensible él solo. Así, a demanda del gobierno de Guinea, el vicepresidente de la región de África Occidental de Shell va a viajar a Conakry en los próximos días. Está previsto que Honoré Daini se reúna con la ministra de Trabajo para discutir este asunto, que es objeto de debate actualmente en toda África. En caso de compromiso, este será un respiro para los ciudadanos guineanos, que ya evitaría otra escasez de carburante. La escasez será inevitable en caso del fracaso de las negociaciones, ya que el sector de los carburantes en Guinea depende en gran medida de Shell y de su fábrica de lubricantes. El ejército de Guinea-Conakry en alerta contra los partidarios de Dadis Camara. El primer ministro de Guinea-Conakry, Jean-Marie Doré, ha declarado que el ejército está en alerta roja en Serekore, en el sur del país, para suprimir cualquier movimiento en apoyo del ex líder de la junta, Moussa Dadis Camara, que está en Burkina Faso, recuperándose tras sobrevivir a un intento de asesinato en el pasado mes de diciembre. En su primera rueda de prensa, desde su nombramiento el pasado mes de febrero, el primer ministro advirtió que se encargarán de todos aquellos que intenten sabotear el proceso de transición. Doré dijo que el ejército utilizará su poder para ocuparse de ellos y para permitir la organización de las elecciones presidenciales del próximo 27 de junio. El gobierno de Costa de Marfil contra una manifestación de protesta de la oposición. El gobierno de Costa de Marfil ha pedido a los jóvenes del partido de la oposición, de la Unión de los Juefuetistas para la Democracia y la Paz, de la oposición, que aplacen la marcha que pretende organizar para el próximo día 15 de mayo para exigir la celebración de las elecciones tan pronto como sea posible. El ministro del Interior, Desiré Tagro, que recibió el pasado 28 de abril una delegación de jóvenes de la oposición, ha pedido este aplazamiento por motivo de la celebración de la Asamblea General y Anual del Banco Africano del Desarrollo en Abidjan entre los días 24 y 28 de mayo. El gobierno ha hecho pública una declaración en la televisión nacional para explicar que la celebración de esta Asamblea del Banco Africano del Desarrollo es de una importancia capital para Costa de Marfil, que negociará el regreso de esta institución financiera a Abidjan, ciudad que albergaba la sede del organismo hasta el estallido de la crisis en 2002. protestas contra los vertidos petrolíferos en Camerún, el continuo vertido de hidrocarburos en el Océano Atlántico a la altura de la terminal petrolera Tchad, Camerún, en Kribi, al sureste del país, constituye una fuente de polución para las playas, según algunas organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente del país. Después de otro vertido de hidrocarburos la semana pasada en la ciudad costera de Kribi, las asociaciones de protección de la naturaleza han presentado una petición al gobierno solicitando la puesta en marcha inmediata de un observatorio de medio ambiente. Esta estructura, en su opinión, permitirá aportar ciertos correctivos a la preocupante situación actual de las ciudades costeras en Kribi y en Limbe, al sur oeste del país. Esta última ciudad es la única del país que tiene una refinería de la Sociedad Nacional de Refinería Sonara. Y terminamos con el escándalo que ha surgido en Nigeria por el matrimonio de un senador con una niña egipcia de 13 años. En un claro alejamiento de su postura anterior, el Senado de Nigeria, y forzado por las protestas de grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, ha ordenado que se abra una investigación sobre el supuesto matrimonio de un senador con una niña egipcia de 13 años. El presidente del Senado, David Mark, ordenó la investigación tras recibir la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que el matrimonio del senador Ahmed Sani Yerimah, de 49 años, violaba el Acta de los Derechos de la Infancia del país. El Senado anteriormente había dicho que el matrimonio era solamente un asunto privado. Enfadados por el matrimonio, los grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil han estado presionando para que se realice esta investigación. Yerimah, el exgobernador del estado del norte de Zamfara, que fue el primero en introducir la versión más dura de la Sharia islámica en 1999, está casado con otras cuatro mujeres y supuestamente se divorció de la cuarta mujer para poder casarse con la menor. El senador supuestamente pagó $1,000,000 para consumar el matrimonio que tuvo lugar en la mezquita nacional de la capital, Abuya, el mes pasado. Las autoridades egipcias se negaron a que el matrimonio se celebrase en Egipto porque la niña era menor de edad.
Son horas de dormir, son horas de sonhar, o pijama vestir e pra caminhar descansar. O relógio tocou, são
cedo for dormir, amanhã sempre.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y hoy tenemos uno de estos personajes que es un honor y un orgullo que comparta aquí la mesa de los estudios de Africanía. Él lleva muchísimo tiempo dedicado a África y es uno de los grandes referentes y uno de los grandes culpables de que África pues tenga una cierta importancia en el panorama informativo español. Y yo creo que ha sido maestro y profesor de todos aquellos que nos dedicamos a África, si no directamente, al menos a través de su responsabilidad, que era la de la redacción como redactor jefe de Mundo Negro. Estamos hablando de Gerardo González Calvo, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado para mí, el encanto es mío, ¿no?
Oye, vamos a hablar de Mundo Negro, vamos a hablar de los 50 años que celebráis. Si es difícil, desde luego, sacar una revista en España, una revista de información, de cultura, sacar una revista sobre África todavía más difícil, pero mantenerla 50 años un imposible. ¿Sí? ¿Lo habéis logrado?
No cabe duda, y más con los tiempos que han corrido, ¿no? Pero yo creo que Mundo Negro salió con la idea de servir un poco a la población española para darle a conocer la realidad de África, la otra realidad de África, que normalmente tampoco aparecía entonces en los medios de comunicación, y ha cubierto un vacío, ha cubierto un hueco muy importante y la gente lo agradece. Ha habido mucha fidelidad por parte de los suscriptores, porque es una revista mensual de suscripción, no va a los kioscos. Y yo creo que se debe precisamente a este esfuerzo de dar a conocer la otra realidad africana, explicar los conflictos porque suceden, nada ocurre por casualidad y menos en África, nunca. Y ofrecerlo con rigor, ofrecerlo con seriedad y sobre todo con mucho respeto.
¿Cómo te acercas? Vamos a ir un poco siguiendo la historia de Mundo Negro, que tú la has vivido casi por completo, lo acogiste a Mundo Negro con unos cuantos años, con 5 o 6 años.
Era una niña de 6 años.
¿Cuándo
cuando yo llegué y la he acompañado pues casi 42 años.
¿Cómo te acercas tú al mundo africano? Que tú me imagino que estarías dentro del periodismo, dentro de la información, ¿y cómo te acercas allí?
No, todos esos supuestos no.
No. ¿Cómo va la cosa?
La cosa es casual, o sea, es como que dice, bueno, tú te has casado con una persona y ¿cómo conociste a la chica? ¿Estabas estudiando juntos? No, pues por casualidad un día nos cruzamos, nos vimos, nos enamoramos y ahí empezó todo, ¿no? Yo cuando contacté con la revista Mundo Negro no sabía que existía una revista Mundo Negro, me llevó alguien. Tampoco sabía que existían unos misioneros comunianos. Mis conocimientos de África eran absolutamente nulos, no tenía ni idea del continente africano. Y una vez que el director entonces de la revista, el padre Romeo Vallano, un italiano, vio que le podía ser útil para ciertos trabajos más de tipo casi de secretaría de redacción que de periodista y de trabajo, me pidió que me quedara, me quedé, y entonces he aprendido de África a través de Mundo Negro. O sea, yo me he hecho algo de africanista a través de la revista Mundo Negro. Yo hice periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, mientras estaba trabajando el Mundo Negro. O sea, que ha sido el arranque, no ha sido la aportación que yo le he dado a Mundo Negro, sino lo que a mí me ha dado Mundo Negro. Lo que pasa es que ha habido, sí, ese flechazo o ese enamoramiento de gustarte África a medida que le ibas conociendo y veías que era algo que cumplía todas las expectativas, ¿no? Porque no tenías ninguna, pero te estaba llenando y no había otra cosa que te pudiera apartar de ello. De hecho, yo estuve algún tiempo por las tardes, después de haber hecho periodismo, después de ya estar bastante afianzado en la revista, estuve trabajando como encargado de edición de un semanal. Me pidieron si quería quedarme como redactor jefe, me pusieron mucho dinero encima de la mesa y les dije que no. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que renunciar a estar en el Mundo Negro. Y entonces Mundo Negro pues ya era algo más que un medio de trabajo. Era un modo de estar y de ser, y un modo de vivir. Y una vez que te has conocido África, el continente africano, has pisado en África, bueno, pues ya no te puedes escapar de ese amor que ha surgido, ¿no? Y eso ha sido, o sea, no he sido yo quien ha ido a aportar a Mundo Negro, sino al revés. Lo que pasa es que después existe pues un enriquecimiento mutuo. O sea, yo he intentado, o he querido pagarle, sabiendo o aprendiendo de África, leyendo mucho de África, informándome de África y teniendo todos mis sentidos volcados en África. Ha sido la parte, digamos, de correspondencia amorosa que ha habido en este encuentro entre África y Gerardo González Calvo.
Porque todo esto en verdad se va metiendo en tu vida, ¿no? Llega un momento en que cualquier conversación, estás buscando cómo te puede, cualquier presentación que te hacen de alguien, cualquier conversación, la estás redirigiendo hacia temas de África o hacia el trabajo. E incluso en cuanto a tu familia, también todos se han visto involucrados en África y en tu trabajo, ¿no?
Claro, es que llega un momento en el cual toda la gente que esté ahora, actualmente, hay mucha gente joven, vinculada a la cooperación, a voluntariado con el tercer mundo, a luchar por un mundo mejor, donde un medio ambiente no nos corrompa, no nos aniquile el planeta. O sea, todo eso forma parte también de una manera de vivir y de ser. No es solamente una idea que te huye por la cabeza, sino que es algo que te compromete y tú como persona te sientes obligado a aportar algo, un granito de arena o lo que sea, llámalo como quieras, un balde de agua, es igual. Entonces, eso ya forma parte de tu vida. Ya no puedes decir, esto es como el que trabaja en un banco, cumple las 8 horas y se va. No, esto es una manera de estar en el mundo. Por eso digo que hay también este mutuo enriquecimiento. Es la gran ventaja que tiene trabajar en estos medios o dedicarse a una tarea altruista o cualquier de otro tipo, ¿no? Es de mutuo enriquecimiento. Y eso no hay quien lo quite. No hay dinero que lo compre o que lo pague. No, es otra dinámica de vida, vamos, no tiene nada que ver.
Oye, Mundo Negro, quizás la gente no conozca muy bien la importancia de esta revista, pero realmente dentro del mundo de las revistas de información es una publicación importante, porque es una de las que más suscriptores tiene. Ahora mismo, ¿qué nivel de suscriptores, qué nivel de distribución tenéis?
Ha tenido más. O sea, ahora mismo andará por 57.000, hemos llegado a tirar hasta 100.000.
O sea, 100.000, es que hay pocas revistas que hayan llegado
a revistas ese mensuales, pocas. A excepto de las clásicas, la llamada del corazón, pocas. Que tiraran 100.000 ejemplares, ¿no?
Estoy diciendo de información. No,
sí,
no.
sí, claro.
Pero no, en cuanto a divulgación, claro, el corazón, etcétera, no.
Eso se ha granjeado, al cabo de estos 50 años, un prestigio, por lo que comentaba, de que informa con rigor, con seriedad y con mucho respeto a África. Yo, si algo he querido aportar, entre otras cosas, a la revista Mundo Negro, es que jamás quedara en menoscabo la dignidad del africano. Que cualquier africano que abriera la revista no sintiera vergüenza de ser africano. Porque es fácil instrumentalizar incluso el dolor, incluso la hambruna, situaciones límite, chocantes. Es lo que yo llamaría un voyerismo y misericordia con el pobre. Y el pobre puede no tener muchas cosas. Puede vivir con una humildad excesiva y extrema. Pero a lo que jamás debe renunciar es a la dignidad. Y lo que jamás nosotros tenemos que tolerar es que algo sirva para que pierda esa dignidad. Es lo menos que puede tener el pobre. Entonces nosotros hemos intentado dar otra realidad de África que existe, no inventada, no paternalista, contando por supuesto las problemáticas que ha habido en África, no eludirlas, sino explicarlas, contextualizarlas, pero siempre con esta mira de dignificación. A las revistas llegan muchas fotografías. Yo puedo decir con orgullo incluso que hay fotografías que he tenido en el cajón de mi mesa, pues 15 años sin usar, y que mientras yo he sido redactor jefe jamás quise que se emplearan, y que espero que no se empleen nunca, porque es justamente para la humillación del africano. Porque incluso algunas de esas fotografías, y estoy hablando de la guerra de Liberia, sobre todo, donde se le ha cortado a alguien la cabeza con un machete y se ha puesto encima de la mesa, a veces esas fotografías son poses que se han pagado al ejecutor de esa muerte para poder hacer el reportaje y la foto. Eso es una desvergüenza desde el punto de vista informativo. Y eso es jugar con los sentimientos. No es explicar por qué cuando se llega a ese tipo de tragedias que hay detrás, sino que a veces el periodista puede hacer una función, yo diría, de bandolerismo extremo, o sea, de jugar con el dolor ajeno para conseguir la foto de su vida, aunque sea, ojo, un montaje, que muchas veces son montajes, y se repiten las escenas para que pueda salir bien porque salió mal. Entonces, ese tipo de cosas son, digamos, donde yo he ejercido la censura, o la autocensura, digo, la autocensura. Está bien tener ese material, ¿por qué no? Pero sabiendo cómo se ha hecho ese material. Y desde luego, insisto, que no sirva nunca jamás ni para fomentar xenofobia, que a veces es lo que puede ocurrir, tanto en cuanto se puede decir qué bestias son, qué bárbaros son, qué monstruos, cometiendo atrocidades que aquí no se cometen cuando sí se han cometido. No somos quienes para dar lecciones ni de democracia, ni de dignidad, ni de derechos humanos, ni de buen gobierno a los países africanos. Eso no justifica, evidentemente, que no estén obligados los dirigentes africanos, las políticas africanas, a respetar a sus ciudadanos. Pero no somos quienes, los europeos, para dar lecciones de civilización después de lo que hemos vivido en el siglo XX. Con dos guerras mundiales, con todos los Balcanes y con todo lo que se ha cometido. No somos quienes. Lo que sí podemos decir es que no se repitan esas barbaridades que nosotros también hemos cometido. Pero a veces es cómodo lanzar sobre otros toda esa barbarie que nosotros no queremos aceptar porque nos sentimos superiores, culturalmente superiores, civilización superior. Entonces, nos faltan agarraderos incluso para justificar por qué hemos estado allí en una época de colonización, porque se iba con el criterio de vamos a civilizar. O sea, se ha querido justificar. Se ha justificado también así el apartheid, y sí, el racismo, la esclavitud. Siempre se ha querido justificar, porque al ser humano le cuesta aceptar que llegados ciertos extremos se convierte en un monstruo. No quiere reconocerlo. Y entonces echamos la culpa a otros o justificamos una acción filosóficamente, teológicamente, culturalmente, echando mano de toda clase de sofismas.
Sí, porque ahí se utilizó, y eso me gustaría que nos lo que profundizáramos en ello en otra entrevista, que espero que te comprometas a ello.
¿Cómo no?
Y hablamos del colonialismo y sobre todo los 50 años de la colonización, que bueno, de la descolonización, que se empezaron, por poner una fecha, porque se podría sí. hablar de otras, pero bueno, hay que poner una, y tan buena es esta como cualquier otra, y bueno, pues ya profundizamos en ello. Has hablado de periodistas, y yo creo que Mundo Negro ha sido una escuela de formación y de información para periodistas, para aquellos, para los pocos, uh-huh. para los pocos y de cierta manera privilegiados que iban hacia África. Yo creo que Mundo Negro era uno de los pocos referentes, junto con la Fundación Sur, el antiguo Centro de Información y Documentación Africana, era uno de los pocos referentes para informarse. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en cuanto a África? Desde aquella época que tú empezabas, ¿se informaba más, se informaba menos? Tú hablabas ahora de cómo se paga una foto, cómo se paga esas pequeñas entradillas de un minuto en el cual ves al periodista con micrófono en mano y detrás está sucediendo algo que teóricamente es casual. Teóricamente, porque muchas veces, como decimos, también está pagado. ¿Cómo ha cambiado esa información de antes? ¿Era más, menos?
La información sobre África ha ido a peor. Se informaba más antes de África, en España. Quizás porque había una censura interna fuerte, no lo sé. No soy analista de esa naturaleza. Pero la realidad es que se informaba más sobre África antes que ahora. Y yo creo que también porque ahora, según denunciaba también Kapuscinski, la información se está convirtiendo en un espectáculo de tipo empresarial que va al negocio. Y entonces solamente se publica, solamente se habla de aquello que se supone que vende, no de aquello que se supone que no vende. Y desde el punto de vista informativo se ha querido decir que África no vende. Yo alguna vez he dicho, y aquí repito, que una revista como Mundo Negro, que ha llegado a tirar 100.000 ejemplares, que está ahora en 57.000 ejemplares, es una muestra de que África sí vende. Porque hay una fidelidad por parte de unos suscriptores y otros nuevos que quieren saber sobre África. Yo recuerdo en los años 70, 70 y bastantes, ¿no? Dentro de los suscriptores que había de Mundo Negro, había un suscriptor de lujo, que no era español, que era francés. Philippe de Crenne se llamaba, y era el mejor especialista que ha tenido el diario Le Monde de temas africanos. Y de cuando en cuando nos escribía una nota felicitándonos por el número determinado de aquel mes. Es uno de los elogios más importantes que se ha tenido de gente que sabía mucho de África. Insisto, era el mejor analista que ha tenido Le Monde sobre temas africanos. Y en Le Monde...
Y los medios de comunicación franceses, digamos que son los referentes en cuanto, claro, a África, con la BBC, etc.
La revista Jeune Afrique también somos compañeros de fatigas desde el punto de vista de edad.
Jeune Afrique y el aspecto de marketing van bastante juntos muchas veces.
Pero nació también en el 60, la revista Jeune Afrique. Y yo creo que sí que ha cumplido o está cumpliendo dentro de lo que es una empresa que necesita mucha publicidad y a veces venderse al mejor postor. Y te puede hacer unos pull reportajes de un país que, en fin, sí, habría que mirarlos.
Hay que buscarlo, coger la información con pinzas.
Exactamente. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta enseguida de que, bueno, si Guinea Ecuatorial publican un reportaje de 10 páginas sobre Guinea Ecuatorial, está pagada. Y está pagado con el petróleo que no va a los ciudadanos, sino a los bolsillos del presidente Teodoro Obiang-Nguema. Esas son claves que debe de conocer un poco normalmente el que está iniciado en estos problemas, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero, al margen de eso, yo creo que ha prestado y presta buenos servicios la revista, pero hay que leerla siempre un poco conociendo qué hay detrás. Y la publicidad en los medios de comunicación es la mayor censura que puede tener ese medio de comunicación. La revista Africa Sí, que era una buena revista, también editada en París, cayó precisamente por la dialéctica, la lucha que había entre redacción y administración. Porque la administración le decía a vosotros, bueno, podéis poner muchas cosas, salís airosos porque denunciáis, tal, pero yo tengo que pagar. Y yo necesito publicidad, y así no tengo publicidad. Desgraciadamente, esa es la dinámica normalmente que prima en los programas de televisión que tienen sus audiencias, por muy telebasura que sea. ¿Por qué? Porque detrás está la publicidad. Y por muy buen programa que tú hagas, si no tiene audiencia, está condenado al fracaso. Esa es la realidad en la que estamos viviendo y lo que decía antes que denunciaba Kapuscinski, que están los medios de comunicación vendidos un poco al negocio y entiendo tanto a la honestidad de la información, a buscar las causas, a analizarlas. No, se juega con cierta trivialidad. Y por eso él tiene un libro muy interesante sobre el periodismo titulado Los cínicos no sirven para este oficio. No, pero digo, nosotros como periodistas tenemos la obligación, en el caso sobre todo de un continente como África, de saber mirar más allá de lo que choca y de lo que es rentable inmediatamente y de lo que es atractivo para un medio.
Pues muchísimas gracias, Gerardo González Calvo, ex redactor jefe, uno de los padres.
Colaborador, chicos.
Colaborador. Bueno, desde luego que estarás presente en La Vida de Mundo Negro, una de las grandes revistas de información de la actualidad española y también uno de los grandes informativos sobre África y uno de los referentes que tenemos. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله ويا جاه النبي يا مولاي محمد
latinizados por Ray Lema. Llegamos ya al tiempo de agenda con la subasta solidaria de ANRED que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Madrid en la librería Fuente Taja en la calle San Bernardo número 35 a las 7 y media. Subasta solidaria de ANRED a las 7 y media en la librería Fuente Taja. Nos vamos ahora cerca de estos ritmos nahuas hasta Dakar, la capital de Senegal, para hablaros de la Bienal del Arte Africano Contemporáneo, la novena Dakar 2010, que tiene lugar del 7 de mayo al 7 de junio. Más información en www.bienaldakar.org. Seguimos por territorios africanos con la exposición Singularidades, jóvenes creadores de Malí. Del 14 de mayo al 3 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria. En la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, del 14 de mayo al 3 de septiembre. Exposición Singularidades, jóvenes creadores de Malí. Y nos vamos desde Canarias hasta Ouagadougou, en Burkina Faso. Primer foro internacional de negocios del África Occidental Africalia, del 20 al 21 de mayo. Organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Burkina Faso, Africalia es un encuentro multisectorial donde se realizan reuniones durante los dos días que dura el evento para entablar relaciones empresariales entre entidades de los 8 países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental y el resto del mundo. Más información, home.africalia.com. Quinta conferencia anual e-learning África del 26 al 28 de mayo de 2010 en Lusaka, en Zambia. En
esta edición se incluirá sesiones plenarias con expertos mundiales, presentaciones y sesiones especiales, demostraciones prácticas y debates sobre tópicos específicos, así como varias oportunidades informales de networking, donde los participantes podrán compartir experiencias, ideas, información y perspectivas. Más información: www.elearning-africa.com. Convocatoria de proyectos para Artifariti 2010, cuarto encuentro internacional de arte en territorios liberados del Sáhara Occidental. Recepción de proyectos hasta el 18 de junio de 2010. Más información: www.artifariti.org. O también preguntar en Sevilla, en la calle Virgen de la Antigua, número 4. Campamento Internacional Larache 2010, del 10 al 20 de julio. Tendrá lugar en Larache, Marruecos. Organizado por la Asociación Pateras de la Vida para el Desarrollo y la Cultura en el Norte de Marruecos e Intersindical Canaria, organizan el Campamento Internacional Larache 2010, que se desarrolla en esta ciudad del Norte de Marruecos entre los días 10 y 20 de julio. Más información: www.encuentrosolidario-dosorillas.org. La verdad, un placer, todo un placer ha sido pasear por las cálidas costas de África con Gerardo González Calvo, un hombre que como él tanto tiempo, tanta vida ha dedicado a este continente africano. Y por supuesto, a través del continente africano, al servicio de toda la sociedad española, informándonos mensualmente con Mundo Negro de todo lo que pasaba en este continente tan cercano y tan querido. Desde luego, todo un ejemplo a seguir por las generaciones futuras, el de Gerardo González Campo, el redactor de Mundo Negro. Muchísimas gracias también a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo por su apoyo, siempre estar con nosotros. Y por supuesto, como no podía ser menos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sois vosotros los que en verdad hacéis que nosotros estemos aquí día a día. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.